Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a tratar de poner fin a la serie de programas que hemos venido ofreciéndoles durante varios días. Una serie dedicada a la estancia de José Martí en Guatemala y una serie que nos ha permitido acercarnos a él como en pocas ocasiones anteriores. ¿Y por qué como en pocas ocasiones anteriores? Bueno, porque en este caso, como todos ustedes han podido comprobar, quien ha estado hablándonos de Martí no ha sido un grupo de historiadores, biógrafos y contemporáneos suyos, no, sino el propio Martí. Sí, el propio Martí. Y hablándonos de sí mismo, como solo podía hablarle a Manuel Mercado, quizás, como opinaba Carmen Sayas Bazán, su mujer, el mejor amigo que Martí jamás tuvo, un mexicano a quien Martí iba a dedicar el libro Versos Sencillos en 1891. Y por eso nos ha dado tanto gusto ofrecerles esta serie, porque a través de ella nosotros mismos hemos tenido la sensación de conocer a Martí como muy pocos lo conocieron, de intimar y fraternizar con él, de verlo, descubrirnos su alma, sincerarse, sin el más mínimo temor de ser traicionado, porque el destinatario de estas cartas, Manuel Mercado, tampoco puede haber sido un interlocutor cualquiera, sino un hombre de una integridad y una nobleza admirables. Las biografías de Martí podrán decirnos mucho sobre él. Los numerosos trabajos que se han escrito sobre su obra, también. Sus versos, sus ensayos, sus artículos periodísticos, sus diarios, también. Pero nada nos dirá nunca tanto de Martí como sus cartas, escritas para que solo las leyera una persona: su madre, María Mantilla, Manuel Mercado, gente ante la cual Martí no tenía el más mínimo inconveniente en abrirse, en mostrarse tal cual era y como aspiraba a ser. Porque hay que decir, señoras y señores, que un hombre no solo se juzga por lo que hace, sino por lo que sueña. El pueblo mexicano tiene una canción con la que se acostumbra en México despedir a las personas que quiere y que abandonan su país. Ya se trate de familiares o de amigos, de compatriotas o de extranjeros. Esa canción con la que los mexicanos despiden a las personas a quienes se les tienen cariño, es una canción del siglo XIX. No es raro que muchos la escuchen esta canción al momento de decir adiós con los ojos llenos de lágrimas. Es posible que de haberla escuchado, esta canción también hubiera conmovido a José Martí. Víctor.
Veloz y fatigada. buscando abrigo y no lo encontrará.
También mi patria idolatrada, esa mansión que me miró nacer. Mi vida es hoy errante y angustiada, y ya no puedo a mi mansión volver. Señoras y señores, ha sido Guadalupe Peñera interpretando una hermosa canción mexicana del siglo XIX. Creo que está fechada en 1862, en los días en que Martí era todavía un niño. Guadalupe Pineda interpretando Las Golondrinas Mexicanas. Sí, esa canción se canta muchas veces cuando los mexicanos quieren despedir a alguien que quieren, ya sea un compatriota, como dije anteriormente, o un extranjero que ha visitado su país y por el cual han desarrollado un gran cariño. Y esa segunda estrofa de la canción, ¿cómo escucharla y no pensar en Martí, verdad? Dejé también mi patria idolatrada, esa mansión que me miró nacer. Mi vida es hoy errante y angustiada, y ya no puedo a mi mansión volver. Señoras y señores, vamos a comprobar en el programa de hoy que Martí sí pudo volver físicamente a Cuba, en aquellos años, pero que en cierta forma, como él mismo dice en sus cartas, no regresa a su patria, porque Cuba era todavía una colonia española. Comenzamos esta serie hace ya varios días, recordando cómo Martí, al terminar sus estudios en España, a donde había sido desterrado por el gobierno español en 1871, cómo al terminar sus estudios en España, Martí se fue a México, donde entonces vivía su familia. Y comenzamos también esta serie recordando cómo iba a permanecer allí en México desde 1875 hasta 1877, cuando sus críticas al gobierno mexicano lo obligan a trasladarse a Guatemala. Guatemala, donde va a permanecer hasta el verano de 1878, poco más de un año. ¿Y por qué se va de Guatemala Este país al que llegó con tantas ilusiones y donde causó inmediatamente tan buena impresión. Ustedes ya lo saben, porque algunos sectores que meses antes le habían dado la bienvenida e incluso las autoridades comienzan a cerrarle las puertas y darle la espalda. El joven profesor, ávido de airear el ambiente cultural guatemalteco, de promover ideas nuevas, de hablar no solo de filosofía y literatura, sino de ciencias, el joven profesor José Martí choca con una sociedad retrógrada que teme que sus poemas, discursos, clases, artículos periodísticos atenten contra su naturaleza conservadora, y teme también esa sociedad que ese extranjero goce de oportunidades como cátedras universitarias a las que solo deberían tener acceso los guatemaltecos. Martí ya ha contraído matrimonio, la pareja espera un hijo a finales de año, su situación económica en Guatemala es insostenible y contra su voluntad y ejerciendo una gran violencia contra sí mismo, señoras y señores, Martí oye los ruegos de su mujer y los reclamos de su propia familia y accede a regresar a Cuba. Algo que solo se había prometido hacer cuando ésta fuera independiente o cuando él mismo, Martí, pudiera incorporarse dentro de Cuba a la lucha contra España. Pero el 10 de febrero de ese año se ha firmado la paz del Sanjón, señoras y señores. Y su único deber ahora, le dicen todos a Martí, y acaba repitiéndose el mismo, aunque esa imposición sea motivo de angustia, su único deber ahora es ofrecerles un hogar, un verdadero hogar, a su mujer y a su hijo. Víctor.
Tus caricias no han de ser mías, que en mis amantes brazos no he de estrellarte, ni yo he soñado que me querías, y aunque después me muera quiero besarte, dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides.
Dicen que tus caricias no han de ser mías, que en tus amantes brazos no he de estrecharme, y yo he soñado anoche que me querías, y aunque después me muera quiero besarte, dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides.
Amigos, son Fernando de la Mora y Eugenia León, dos cantantes mexicanos en plena carrera, interpretando Si Llego a Besarte, la bella canción de Luis Casas Romero.
yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides.
Amigos, hoy vamos a invitar, como dije anteriormente, poner fin a esta serie, siguiendo, en lo que a la música se refiere, una mezcla de las pautas que hemos seguido en los programas anteriores, ¿verdad? Escuchando a un grupo de intérpretes mexicanos y a una cubana hoy, todos de distintas épocas, cantar música de su país y del nuestro. Pero inmediatamente después del intermedio, quiero llamar la atención sobre esto, vamos a compartir con ustedes una grabación de coleccionistas. Una grabación donde se escucha a Jorge Negrete en La Habana de 1950, si no me equivoco, interpretar una canción de Eliseo Grenet que se escucha mucho en este espacio, pero en una grabación reciente y con un arreglo muy distinto y original. Ya escuchamos a Negrete interpretarlo, ¿verdad? Pero esta otra canción que va a escuchar hoy, también cantada por él, tiene un significado muy especial para todos nosotros, los cubanos. Bueno, quiero que la escuchen con mucha atención. Es una canción, yo creo que solo han dado Negrete en los años 30, a fines de los años 30, y un joven cubano radicado aquí en Miami, exiliado, que es la persona porque la escuchamos y cada vez que la insertamos en este espacio. Esta grabación tiene un carácter muy especial. En primer lugar, porque la canta el gran astro de cine de la canción mexicana, Jorge Negrete. En segundo lugar, porque la canta en La Habana durante una de sus visitas aquí, creo que 3 años después, iba a morir de cirrosis hepática. Y también, con ustedes comprobarán, otras cosas se dicen. Pero bueno, otro tema de la serie. La última carta enviada por José Martí a Manuel Mercado es de Guatemala, hecha, como dije ayer, el 6 de julio de 1878. Martí y Carmen se marchan rumbo a Belice montados en mulas. Recuerden ustedes que Carmen ya está en estado. Luego se dirigen a la ciudad de Trujillo, en Honduras, y allí abordan el vapor Nueva Barcelona con destino a La Habana. Y aquí, originalmente, debió terminar esta serie. Aquí debió terminar esta serie. Pero uno no cesa de curiosear. Y hace varias noches, repasando la totalidad de las cartas escritas por Martí a su amigo mexicano, se me ocurrió fijarme, como creo haber confesado ayer, en las cartas inmediatamente posteriores a esa carta específica, la última carta de Martí escrita desde Guatemala. Y descubrí, amigos, que se trata de 2 cartas fechadas en La Habana, en octubre de aquel mismo año 78 y en enero de 1879. 2 cartas que yo mismo hace meses había marcado. ¿Y por qué las había marcado? Bueno, porque en el caso de las cartas que hemos leído durante esta serie, me parecieron llenas de interés. De manera que a manera de coda a esta serie, hoy vamos a asomarnos a estas cartas. 2 cartas donde Martí le describe a Manuel Mercado, su gran amigo mexicano, lo que ha significado para él volver a vivir en Cuba. ¿No les interesa a ustedes saber cómo se sintió Martí en un país, el suyo, del cual había sido desterrado y en el cual ahora, al regresar, tenía que volver a acatar todas las disposiciones del gobierno español, por intolerables que esas disposiciones le fueran? Amigos, la carta que en orden cronológico sigue a estas 2 que vamos a tratar de leer hoy, ya va a estar fechada en Nueva York, esa otra ciudad en la cual Martí va a residir a partir de 1880 y en la que va a permanecer durante los últimos 15 años de su vida, con excepción de los meses que pasaría en Venezuela. México, sin embargo, señoras y señores, México continúa en su pensamiento. Quiero llamar la atención, insisto, sobre el contenido de estas 2 cartas. porque son las cartas de un hombre que luego de permanecer mucho tiempo fuera de su país, del que fue expulsado, tiene que regresar a él bajo el mismo gobierno. Víctor.
Vengo a cantarte, mujer, mi más bonita canción, porque eres tú mi querer, dueña de mi corazón. Sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, mi amor te consagré, mi vida la embellece una esperanza. Le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya eres mi fe, eres mi Dios.
Ya todo el corazón te entregué.
Eres mi fe,
eres mi Dios.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Que volar contigo, haceré que volar
Muchas gracias, señores y señores. El trío no viene en esta canción, que es exclusivamente interpretada por mí, que humildemente la ofrezco a ustedes y que me hace el favor de acompañarme el maestro González Márquez. De Eliseo Grenet, la preciosa canción Cuba de mi vida.
Suelo y el ardiente sol, Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida y mes de dolor. Ay, el cumple me brisa. Surgiste del hondo mar, en sus limpias aguas, te duerme rendida, y la brisa sutil te acaricia gentil, cuando te besa el sol con ardor. Naciste bella sin par, con una sonrisa a tu paz prendida. ¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martín.
Naciste bella sin par, con una sonrisa a tu paz prendida. ¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad? ¿Cómo es que no puedes
Así es, amigos, así es. Jorge Negrete en La Habana de 1950, interpretando Cuba de mi vida, la bella canción de Eliseo Grenet, que tantísima actualidad tiene, bueno, 70 años después. Es una grabación preciosa. Negrete canta acompañado por la orquesta de González Manchi, que por cierto fue la orquesta que también lo acompañó en Longina. Yo pensaba que era la orquesta de Eliseo Grenet, no. Era la orquesta de González Mantich. Tengo que decir que Grenet dirigió la orquesta de la grabación de Cuba de mi vida cuando Negrete la grabó en un estudio años antes, a finales de los años 30. Pero esta grabación es de muchos años después y, como ustedes pueden escuchar, Negrete se dirige al público cubano. Era un ídolo para ese público. Hay que leer, insisto, ayer lo dije, las reseñas, ayer o antes de ayer, las reseñas de los viajes de Jorge Negrete a Cuba. Cómo la multitud iba a esperarlo al aeropuerto, lo seguía por las avenidas de La Habana, rodeaban el hotel donde estaba. Era un ídolo en Cuba. Y este hombre se enamoró de Cuba al punto de que en más de una ocasión declaró en entrevistas que le hicieron que a él le gustaría ir a pasarse meses en Cuba, entre los cubanos. Y por cierto, grabó, como también he dicho ya anteriormente, varias canciones cubanas. De manera que sí, es una grabación entrañable para quienes amamos a Cuba y amamos la música de nuestro país. Sobre todo cuando el intérprete es Negrete, ¿no? Y la canción, esa canción Cuba de mi vida, donde alguien se pregunta cómo es posible que nuestro país no haya podido encontrar la felicidad, cuando esa canción tiene la vigencia que ha tenido durante los últimos 61 años y que sigue teniendo. Debo decir también que antes de irnos al intermedio, escuchamos a Vicente Fernández interpretar otra bella canción mexicana, María Elena, tuyo es mi corazón, o sol de mi querer. Una canción, tengo que decirlo, que a mí me conmueve de manera especial cuando la escucho en México. En más de una ocasión, Mara y yo hemos estado hospedados en un hotel del puro centro de México, o hemos estado sentados en un banco del parque La Alameda, ese parque que Martí menciona en muchas de sus cartas a Mercado, y hemos escuchado a un organillo tocar María Elena allí en medio de aquella ciudad enorme, llena de automóviles, de gente, de sol, de ruido. Allí de repente hemos escuchado a un organillo tocar María Elena de Lorenzo Barcelata. Es una hermosa canción, es un clásico del cancionero popular mexicano que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a quienes están conmigo esta mañana, permitiéndonos a todos pasar este buen rato con ustedes. A Maite Rodríguez, nuestra productora, no tengo ya que hablarles de cuánta alegría me produce a mí tener como productora a una profesional y a una cubana y a una mujer tan encantadora como Maite Rodríguez. Y hoy también estoy muy alegre porque nuestro ingeniero de sonido es Víctor González, un compañero de trabajo con quien tuve la oportunidad de trabajar muchas veces cuando un programa similar a este, pero con otro nombre, se transmitía los fines de semana. Y luego también cuando ese programa pasó a transmitirse de lunes a viernes. Víctor es un hombre con una educación y un conocimiento de lo que hace y un esmero en su trabajo que francamente para mí es siempre motivo de gran, gran gozo poder trabajar con él. Víctor, qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Y tengo también que darles las gracias a todas las personas que continúan escribiéndonos, hablándonos de esta serie. ¿Cuánto nos satisface que estos programas sobre ti sean de tanto interés para ustedes? Por ejemplo, aquí acaba de llegar dos. Uno es de nuestros amigos los Damasos y los opositores San Andrés en Olín. Y nos dicen lo siguiente: saludos para nuestro Entre Nosotros. Seguimos escuchando tan maravilloso programa, el cual junto a nuestro Orlando y demás integrantes nos alegran las semanas. Dios les bendiga. Firmes y de pie seguimos en nuestra justa causa libertadora. Libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Damaso padre, Damaso hijo, y a la doña de la casa, qué bueno saber de ustedes. Los recuerdo siempre con mucho, mucho, mucho cariño. Cuánto me alegra saber que están hoy escuchándonos y que han estado al tanto de esta serie dedicada a Martí. Un abrazo para los tres y para los opositores de San Andrés. Y aquí tengo también una carta de nuestro amigo Lázaro Rodríguez, donde me dice: aquí mi madre, toda oído, esperando la grabación de la que hablas y acordándose de los dúos que hacía, que hacían con mi padre, ella, y mi difunta tía, hermana de mi padre. El hogar de Lázaro, señoras y señores, era un lugar lleno de música, lleno de música. Y obviamente, no solo por su padre y por su abuelo, sino por su madre y por una tía. De manera que no me asombra, entonces no me sorprende que nuestro querido Lázaro se interese tanto por la música que compartimos con ustedes en este espacio. Gracias a todos aquellos ustedes que continúan escribiéndonos y aquellos que yo sé que no pueden hacerlo por razones económicas o de otro tipo, pero que están ahí escuchándonos día tras día. Bueno, resumiendo y volviendo al tema de esta serie. Martí abandona Guatemala en el verano de 1878. Pasa por Honduras y llega a La Habana el 2 de septiembre de ese mismo año, claro, 1878. Allí comienza a trabajar en los bufetes de un par de amigos y el 2 de octubre le escribe a Manuel Mercado esta primera carta que a mí inmediatamente me pareció que debía compartir con ustedes. La Habana, octubre de 1878. Hermano mío, le dice a Mercado, va al fin carta mía de La Habana. Más me valiera ir yo mismo. El alma se me sale de esta tierra. No sé si porque haya aquí pocas cosas que le halaguen o porque se avergüenza de sí misma al no obrar como brava y como buena. Pero mi mala fortuna, que echó tanto peso humano sobre mis hombros, me defenderá si se me acusa por no haberlo echado en el gran día triste, lejos de mí. Señoras y señores, este primer párrafo de esta carta de Martí a Mercado, escrita en La Habana, está tan lleno de ideas, ¿no? Va al fin carta mía de La Habana, más me valiera ir yo mismo. Martí no quisiera que lo que fuera de él a México fuera una carta, sino su propia persona. Irse él a México, ese país que tanto quiso y donde está su mejor amigo. El alma se me sale de esta tierra. Está hablando de Cuba. El alma se le va de esa tierra, de Cuba, señoras y señores. No sé si porque haya aquí pocas cosas que le halaguen. Lo que Martí encuentra en Cuba no es de su gusto, señoras y señores. Encuentra al mismo país tiranizado por España que abandonó jovencito. No sé si porque hay aquí pocas cosas que le halaguen o porque se avergüenza de sí misma al no obrar como brava y como buena. Ahí tienen ustedes a este muchacho, porque hay que llamarlo así, de 25 años, expresándose en estos términos. ¿Por qué se quiere ir de Cuba, Martí? ¿Por qué se siente mal allí? Porque su alma se avergüenza de sí misma al no obrar como brava, es decir, al no poder manifestarse con valentía y como buena. Pero mi mala fortuna, sigue diciéndole Martí a Mercado, pero mi mala fortuna, que echó tanto peso humano sobre mis hombros, me defenderá si se me acusa por no haberlo echado en el gran día triste, lejos de mí. Señoras y señores, Martí habla de las responsabilidades humanas que su fortuna echó sobre sus hombros. Ese montón de responsabilidades tienen que ver con su mujer, su hijo por nacer y, por supuesto, su familia, con su familia que ha vivido en la miseria en México y que ahora en Cuba también la está pasando mal. Y Martí dice que si alguna vez a él se le acusa de haber vuelto a Cuba y haber permanecido allí callado, su mala fortuna lo defenderá porque dirá las razones que lo llevaron a vivir en Cuba cuando él no quería vivir allí. Pero Martí añade lo siguiente: soy, sin embargo, ingrato. Es decir, soy, sin embargo, malagradecido. ¿Por qué? Él lo dice: me rodean solicitudes amorosas. Tengo cuanto es menester. Nada ha de hacerme falta en tanto que llega legalizado a la española mi título de España. Pero estas son para mí, si deudas del corazón, comodidades amargas. Martí está lleno de afecto en Cuba. No le falta absolutamente nada. Está esperando que llegue de España su título de abogado legalizado. Pero estas son para mí, dice, deudas del corazón, comodidades amargas. Quisiera yo arrancar súbitamente a mi familia de la situación, si no miserable, trabajosa en que hoy la veo, y crearme pronto una pequeña fortuna para que mi mujer y mi hijo, porque en diciembre lo tendré, afrontasen las naturales consecuencias de mi rebelde y duro carácter. Pero es terrible martirio este deber necesaria, una gran obra, sentirse con fuerzas para llevarla a cabo y no poder llevarla. Bueno, ¿cuánto le dice y cuánto le entredice Martí a Mercado en este párrafo? Sí, está rodeado de gente que lo quiere, no le falta nada. Sin embargo, su situación allí es amarga. Amarga porque él hubiera preferido no volver a Cuba mientras ésta no fuera independiente. Pero también porque desea arrancar inmediatamente a su familia de la situación, si no miserable, trabajosa, en que la ve. Señoras y señores, es algo que no se comenta con la frecuencia que debería comentarse. La familia de Martí fue una familia pobre en sus últimos tiempos, muy pobre. Y Martí sueña crearse una pequeña fortuna para que su mujer y su hijo vivan mejor. ¿Por qué? Porque la pobreza que ambos corren el peligro de afrontar, según el propio Martí, son consecuencias de su rebelde y duro carácter. Es decir, de la rebeldía de Martí contra la presencia de España en Cuba, que por supuesto le cierra todas las oportunidades imaginables, y también de su carácter. Martí no está dispuesto a transigir en lo que atañe a su lucha por la libertad de Cuba. Y todo esto ocasiona que su familia y que su mujer y que su futuro hijo tengan un presente y posiblemente un futuro difíciles. Y dice, pero es terrible martirio, este deber necesaria, una gran obra. Martí necesita participar en cualquier proyecto destinado a liberar a Cuba. Y es terrible martirio, este deber necesario, una gran obra, esa, sentirse con fuerzas para llevarla a cabo y no poder llevarla. Ahí tienen ustedes uno de los grandes dramas de José Martí. Sentirse en el momento perfecto para luchar por la independencia de Cuba, para enfrentarse a España fuera de la isla y dentro de la isla. Y sin embargo, no poder hacerlo. Por una razón muy sencilla, porque ahí están su mujer y su hijo y su familia pidiendo que los atienda, que se ocupe de ellos. Y ahora viene un párrafo de esta carta, un párrafo maravilloso. Escuchen ustedes lo que le dice Martí a su gran amigo mexicano Manuel Mercado. Mudar de tierra no quiere decir mudar de alma, sobre todo en mí, que más que de aire, vivo de afectos. ¡Qué frase esa! Mudar de tierra no quiere decir mudar de alma. Sobre todo en mí, que más que de aire, vivo de afectos. Señoras y señores, ¿cuántas veces? A lo largo de los últimos 61 años, el gobierno cubano no ha tratado de descalificar como cubanos a aquellos que hemos tomado el camino del exilio. Llamándonos malos cubanos y hasta no cubanos. Como si mudar de tierra fuera cambiar de alma. Yo quisiera que ustedes que nos escuchan a diario, cuando hablo de nos, me refiero a los empleados de Radio Martí, a todos aquellos que hablamos por estos micrófonos. Yo quisiera saber si ustedes estiman que nosotros somos menos cubanos que ustedes. Si nosotros ya no somos cubanos por haber venido al exilio, por habernos ido a vivir al extranjero. Yo creo que ustedes saben que nosotros somos sus compatriotas. ¿Por qué? Porque mudar de tierra no quiere decir mudar de alma. Y ustedes saben que nosotros no hemos mudado de alma. Que aunque vivamos en el exilio, somos tan cubanos como cualquiera. ¿Verdad? Y Martí le sigue diciendo a Mercado lo siguiente: pasando ríos y durmiendo en chozas, en días tranquilos y en días azarosos, en todo día y ocasión hablamos de ustedes. Y como Carmen, si no fuera mi alma esposa, sería mi alma gemela. La conversación no es más que un solo voto. ¿Cuándo los volveremos a ver? ¿Cuándo los veremos venturosos? Martí, allí en Cuba, amigos, no cesa de pensar en la familia Mercado. Y Carmen con él, pasando ríos y durmiendo en chozas, se refiere al trayecto que tuvieron que hacer entre Guatemala y la costa antes de regresar a Cuba. Pasando ríos y durmiendo chozas, en días tranquilos y en días azarosos, es decir, en días donde no se sabía qué iba a pasar con ellos. En todo día y ocasión hablamos de ustedes. Y como Carmen, si no fuera mi alma esposa, miren qué frase tan bella es. Y como Carmen, si no fuera mi alma esposa, sería mi alma gemela. La conversación no es más que un solo voto. ¿Cuándo los volveremos a ver? ¿Cuándo los veremos venturosos? Como tengo sobre mí los males de mi pueblo y los míos, dice Martí, y aquellos tal vez con más gravedad que estos, déjeme que calle, que importa poco decir lo que se siente, cuanto no se puede hacer lo que se hace. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Martí dice que los males de su pueblo son más graves que los suyos propios individuales. Y le pide a Mercado que lo deje ganar. ¿Por qué? Y eso es tremendo. Tremendo. Uno piensa que son 25 años que está hablando. Porque es poco decir lo que se siente cuando no puede ser lo que se debe. Cuando no se debe hacer lo que se debe. Amigo Víctor, vamos a decir el programa de hoy con la última canción de la lista que Maite y yo tenemos proporcionado. Señoras y señores, tengo la impresión que lo vamos a tener por lo siento. De vida, esta serie. ¿Por qué? Porque me queda el final de esta que acabo de comenzar a leer. Y ahora, carta que escribe Martín Mercado desde La Habana antes de irse. Bueno, pocos meses puede llegar allí. Y menos es aún haber visto nacer a su propio hijo una experiencia que iba a marcar. De manera que mañana vamos a continuar, pero ya mañana sí, así vamos a terminar. Y quiero invitarlos a buscar mi tienda de San Graciano, casa que está en la calle Tupán número 32 en el Cerro, en La Habana. Ahí vivió Martín, vivió Carmen, vivió su hijo tres. Ahí vivieron los tres cuando el matrimonio regresó a Cuba. Y hoy es una casa en ruinas. Víctor.
Guadalajara, Guadalajara. 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 de cara fresca del río, son mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada.
Y así, amigos, con Ayla Cuevas interpretando Guadalajara, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con el programa de hoy, al penúltimo de esta serie que hemos querido dedicar a la estancia de José Martí en Guatemala, aunque quizás ese solo haya sido un pretexto para acercarnos al Martí más real. A ese Martí que, gracias a la previsión de Manuel Mercado de guardar sus cartas, aún tiene 24 años. Hasta pronto.